En Canal Extremadura Radio comienza Alborada, con Agustín Segovia.
Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Hoy traemos un nuevo relato de María Eloísa Caro Durán. El relato de hoy lo hemos extraído de un libro titulado Pequeñas historias de grandes civilizaciones. Seguimos recordando que María Eloísa Caro Durán nació en Valverde de Llerena y es licenciada en arqueología. De Pequeñas historias de grandes civilizaciones, el libro que nos ocupa hoy, se puede leer en la siguiente reseña. Cualquier historia es buena para que los jóvenes se acerquen a nuestro pasado más antiguo. Aquí os presentamos cuatro relatos independientes de personas anónimas en mundos pasados y en situaciones complicadas. ¿Cómo era la vida de una persona en Egipto? ¿Y en Mesopotamia o Grecia? ¿Y en Roma? Descúbrelo leyendo estos cuatro interesantes relatos con unas geniales ilustraciones de Carmen Ramos. El relato de hoy lleva por título Egipto, los que siempre responden.
Los faraones y altos mandatarios en el antiguo Egipto eran enterrados con todos aquellos enseres que necesitarían en su otra vida, incluidos los sirvientes, representados por pequeñas figurillas que estarían a su disposición. Por otro lado, debéis saber que en el antiguo Egipto se celebraban juicios teniendo en cuenta sus leyes y que a los culpables se les aplicaban los castigos establecidos.
El sonido regio y solemne de las trompetas anunció su llegada. «Vamos, escóndete rápido», dijo Senuser, el jefe de los artesanos que elaboraban el ajuar funerario del faraón. Menes corrió para ocultarse en el almacén. Sus ojos marrones enseguida se adaptarían a la oscuridad. «No hagas ruido y espera hasta que yo te avise para salir». Senuser alineó a los artesanos frente a una de las paredes laterales del taller, mientras él se colocaba ante ellos para recibir a la comitiva. En primer lugar, bajó los estrechos escalones el gran visir, seguido por cuatro guardias nubios, fornidos y bien armados, que abrían el paso al faraón.
A pesar de su avanzada edad, Ahnosis apareció deslumbrante con una túnica de lino blanco y el nemes que le cubría la cabeza de azul celeste, un brazalete de oro y un amplio pectoral con inmensas coralinas y turquesas completaban su atuendo. El intenso color negro que delimitaban sus ojos reafirmaba aún más la profundidad de su soberana mirada. El faraón había decidido supervisar aquel ajuar que depositarían en su tumba cuando falleciese y que necesitaría en su otra vida después de la muerte.
El reinado de Ahmosis estaba siendo muy extenso y los artesanos habían concluido ya todos los trabajos que comenzaron inmediatamente después de su acceso al trono. Siguiendo las órdenes del visir, el escriba comenzó a enumerar los artículos que conformaban el ajuar. Primero los muebles, una silla, un taburete, varias arcas de madera de cedro y una cama con su correspondiente reposacabezas, decorado con figuritas protectoras para alejar los males que pudieran perturbar el sueño real. Continuó el escriba detallando todo aquello que permitía al faraón seguir disfrutando de sus comodidades habituales, como un abanico para la época de calor, o que le proporcionaría distracción como el juego de Senet y un arpa para escuchar música.
Aquel impresionante ajuar incluía también el atuendo personal: túnicas, sandalias de oro, collares, anillos, amuletos protectores, armas como el arco y las flechas, puñales y un hermoso carro rematado en oro. Para guardar las vísceras después de la momificación estaban dispuestos los vasos canopos de alabastro.
El faraón, sentado sobre su pequeño trono plegable, observaba satisfecho el inventario. Por último, quedaba el recuento de los susbetis. No podían faltar aquellas figurillas que servían al faraón en la otra vida, en el reino de Osiris. Admosis había dispuesto incluir 365 usbetis, uno para cada día del año. Estos fieles seguidores estaban distribuidos en varias cajas de madera, en cuyos laterales se podía leer la siguiente inscripción: si alguien es solicitado para que realice cierta tarea de las que allá abajo suelen ejecutarse, dirá: presente.
El propio visir levantó las tapas abombadas de cada caja y fue contando una a una las diminutas estatuillas momiformes, elaboradas con preciado lapislázuli, que conformaban aquel diminuto ejército de servidores. Pero al destapar la última, el rostro del visir palideció. Tras un silencio sepulcral, cuando consiguió reponerse, dijo, intentando mantener la calma:
pero, ¿qué es esto? Está vacía. Solo hay 280 usbetis en total. ¿Dónde están los que faltan? Amenehat conocía a Senuser desde siempre, desde que continuó con el oficio de su padre. Había tenido una carrera intachable. Sin duda era el mejor artesano que conocía y también el más noble y leal. Por ello, no entendía lo que estaba ocurriendo y buscó desesperadamente una respuesta en sus labios. Él mismo había visto todas las figurillas en su última visita, perfectamente colocadas en las cajas correspondientes.
Senuser, desconcertado, interrogó a sus artesanos con la mirada, pero ninguno respondió.
¿Quién ha osado robar el ajuar del faraón?, dijo encolerizado Admosis. ¿Es que todavía puede existir alguien que aún no sepa el castigo que sufrirá por tal vileza?
Ante la impasividad y el silencio de los trabajadores, el mismo faraón ordenó a los guardias que apresaran a Senuser.
Tú, como responsable de los trabajadores, pagarás por lo ocurrido.
Trasladaron al jefe de los artesanos a una maloliente celda en los sótanos del Palacio Real, aunque por poco tiempo. Todo sucedió muy rápido. Parecía que el faraón tuviera prisas por hacerle pagar su ingratitud. Antes de familiarizarse con las ratas y cucarachas del lugar, Senuser fue conducido a la sala de audiencias. No era una buena señal encontrar al faraón presidiendo el acto, ya que solo lo hacía en casos de alta traición.
Un viejo escriba, tocado con peluca de cabello corto y faldellín blanco, extendió los 40 rollos de pergamino en los que estaban transcritas las leyes. El magistrado supremo, sacerdote de Mahat, diosa de la justicia, preguntó a Senuser: ¿dónde están los usbetis? ¿Quién ha robado los 85 que faltan? ¿Has sido tú? El jefe de los artesanos, derrotado, lo negó todo rotundamente con la cabeza. Pero un solo gesto no fue suficiente para probar su inocencia. Así pues, todo estaba decidido. El propio faraón dictó la sentencia y el escriba levantó actas. La pena para estos casos es la muerte por empalamiento, indicó el magistrado.
A Senuser se le doblaron las rodillas y cayó al suelo. Solo había visto morir a un hombre empalado, pero el recuerdo de aquella terrible imagen nubló sus sentidos. Aquel ladrón de tumbas fue atravesado por una estaca clavada en el suelo a las afueras de la ciudad. La habilidad del verdugo permitió no dañar ningún órgano vital y el muchacho pasó una interminable y terrible agonía antes de morir en presencia de un público insaciable y con la desdicha de saber que su cuerpo no sería enterrado y, por lo tanto, nunca alcanzaría la otra vida.
De nuevo en la celda, el jefe de los artesanos aguardaba ese terrible trance que estaba por llegar. Senuser lloraba desconsolado al intentar asumir que ya nunca volvería a ver a su familia, entre ellos al pequeño Menes, su obediente y amado hijo. Él sabía que aún lo estaría esperando en el almacén del taller.
Cuando tantas lágrimas le impedían ver con nitidez, escuchó una voz conocida. Se trataba de Amenahar, el visir.
Apelando a los muchos años de trabajo intachable que nos has proporcionado, he conseguido que me permitan entregarte esta carta.
El artesano le arrebató la tablilla de entre las manos y, emocionado, la estrechó junto a su pecho, aunque enseguida se la devolvió.
«Puedes leérmela», dijo. «Estos ojos lacrimosos no me dejan ver».
El visir leyó en voz alta. «Papá, ¿cuándo vendrás a buscarme? Aún sigo en el almacén del taller, tal y como me pediste. Aunque el escriba al que le he dictado esta carta quiere que lo acompañe, yo te esperaré aquí. Estoy rodeado de los mejores juguetes que jamás he tenido. Si los vieras, son pequeños soldados de un precioso color azulado. Los cogí de unas cajas esta mañana mientras jugaba en el taller. Había muchos, aunque yo solo tengo unos pocos. Según me enseñaste, he llegado a contar hasta 85, todo un ejército como el del mismísimo faraón que vimos desfilar hace poco».
El visir inmediatamente detuvo la lectura. «Es él quien tiene los usbetis. Un niño cándido e inocente ha convertido los sirvientes del faraón en juguetes».
El visir corrió para presentarle al faraón esa prueba definitiva que demostraba la inocencia de Senusert. Aquella historia de malentendidos salpicada de ternura conmovió al anciano Amnosis, quien devolvió la libertad al jefe de los artesanos.
Senusert volvió a sus trabajos en el taller, aunque al joven Menes se le prohibió la entrada hasta que llegase el momento de aprender el oficio. Los artesanos prepararon los últimos detalles del ajuar, que fue trasladado a la tumba real en el Valle de los Reyes, horadada en la piedra. Al poco tiempo, las pequeñas figurillas azules, los que responden al fin, comenzaron a servir eternamente al faraón. Pues aquí lo dejamos por hoy, amigos oyentes. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Miguel Ángel Díaz. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.